Pues muy buenos días, tengan empresarios que inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Pues bueno, estamos iniciando la tercera temporada de este podcast, estamos iniciando con nuevos emprendedores, con nuevos emprendimientos, con personas que inspiran, que de verdad vale la pena escuchar su historia, vale la pena escuchar el podcast y entender todo lo que han pasado, lo bueno y lo malo, para poder llegar a concretar su emprendimiento. Y aunque ya estén avanzados, no significa que ya llegaron a la cima y siguen trabajando en ello. En este capítulo me fue muy grato invitar a un amigo. Él es el doctor Jafet. Él es un médico dentista, pero es un médico dentista influencer, en donde está explotando con sus redes sociales todo lo que hace, todo lo que está trabajando, y queremos platicarnos con él. Bienvenido. Pues cómo ha sido su emprendimiento y sobre todo cómo han sido de beneficiosas sus redes sociales para impulsarlo. ¿Sale? Pues bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Dani, por la invitación.
Pues comencemos, platícanos un poco de ti, qué haces, okay. ¿Cómo es tu emprendimiento, cómo decidiste ir tomando todas esas decisiones y sobre todo al final, bueno, no al final, sino ahorita, cómo han explotado tus redes sociales y cómo han sido de beneficio para tu emprendimiento, para tu proyecto?
Claro, muy bien, pues me presento, soy el doctor Jafet Cuello. Estoy creando contenido en las plataformas digitales. Hasta ahorita manejo todas, como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ¿no? Por ahí nos vamos a ir metiendo en Kwai y todas las que quedan, ¿no? Pues sí, prácticamente inicié con esto pues desde pandemia, ¿no? Creo que muchos creadores de contenido iniciaron en ese punto, donde realmente la pandemia nos pasó a traer a todos, creo, ¿no? Y pues ahí salen las ideas de, al menos de mi parte, lo que quería es atrapar pacientes, ¿no? Atraer nuevos prospectos para mi consultorio dental, ¿no? Y pues empecé creando videos informativos en el cual les decimos a los espectadores, ¿no? Cómo se tienen que cepillar, qué tienen que utilizar, cuántas veces. Y de ahí vi que hay un medio muy grande en el emprendimiento dental, donde ya hay dentistas que hacen este tipo de contenido. Entonces, obviamente ahí te das como una idea y sacas tu propio estilo, ¿no? Me es muy importante reconocer esto o decir esto. En el sur soy el único que hace este tipo de contenidos en Chiapas. Entonces me enorgullece porque tengo que hacer destacar que en el sur también tenemos talento en esa parte y pues que no todo se vaya del centro para arriba, porque sí, la mayoría de los creadores de contenido están del centro para arriba, ya sea en varios ámbitos, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Me ha ido, tengo un año y medio más o menos en esto, y me ha ido bastante bien. Ya tengo marcas por crear contenido, tengo ciertas marcas que pues me mandan producto, me colaboran, me mandan a otras ciudades, capacitaciones, ¿no? Y y todo en beneficio al paciente, al espectador, ¿no? Y también a los estudiantes. A mí me gusta mucho el área o la parte de enseñar, ¿sí? Y pues los pequeños tips o las cosas que yo he ido aprendiendo, pues me gusta compartirlo, ¿no?
Oye, Jafet, de todas las redes sociales, ¿cuál es la que has visto que tienes mayor interacción?
Ok, es muy distinto, ¿sabes? Yo te podría catalogar las redes, al menos en lo personal. Instagram para mí es mi... Instagram es para mí donde tengo que subir un poquito de casos más educativos y mis historias de todo lo que estoy haciendo. Ahí comparto todas mis historias, mis casos, siendo al enfoque más educativo y personal, porque de repente subo una foto de donde estoy de viaje o así, ¿no? Me gusta también el estilo, vestirme bien y tomarme fotos, ¿no? Entonces, Instagram, TikTok, TikTok es mi plataforma viral. Ahí ya casi estoy llegando a los 90,000 seguidores. La verdad es que me estanqué un poco porque me pusieron algunas restricciones en la plataforma por algún tipo de contenido que contiene tantita sangre y ya para TikTok es uff, ¿no? Entonces, pero ya ahorita ya me quitaron ese castigo y pues vamos a seguir creando contenido, ¿no? En tanto espectadores, comentarios, he tenido buena respuesta. La verdad que ahí se maneja las personas más jóvenes, ¿no? Y Facebook para mí ahorita tiene como 3 meses que lo abrí y estoy en 50,000 seguidores, acaban de llegar 50,000 seguidores. Es la única plataforma hasta ahorita que ya me monetiza por subir videos, reels y todo eso, ¿no? Entonces ahí casi creo un video y pues es lo que subo en algunas plataformas igualito. A veces subo contenido exclusivo para Facebook, a veces para TikTok y pues a veces Instagram. Facebook, la mayoría son personas adultas y es el tipo de plataforma que quiero manejar más porque obviamente son las personas que más pueden pagarte, ¿no? En una consulta, en un tratamiento, todo eso.
Pues el papá de...
Claro, pues sí, también es papá de cada niño que está por ahí viendo, ¿no? Y trato de no salirme del contexto del contenido que sea en el ámbito digital, ¿no? De repente puedo subir en Facebook algún video ahí de pueblos mágicos o así, pero trato de no salirme del contexto.
Oye, ¿de dónde te han salido más pacientes? Que lleguen y, oye, doctor, lo vi en tal red y mira, claro.
En TikTok, sí, la mayoría del TikTok, pues es que ahorita ya te acostumbras, ya te acoplas a todo esto y pues es algo que tú creaste, ¿no? Mm-hmm. ¿Por qué? Porque sí, desde un inicio me daba como pena que me dijeran, usted es el dentista de TikTok. Porque todo el mundo piensa que TikTok y ya haces bailes o haces el ridículo, ¿no? Pues no, realmente no tengo videos de bailes, o sea, todo es educativo, todo es en fin de odontología. Tengo algunas transiciones y algunos que le tienes que meter idea ahí a los videos para captar. Sí, pero o sea, también he notado mi evolución desde que inicié.
Sí, es
no, el cambio físico, cómo me vi desde un inicio a cómo actualmente voy madurando en esos aspectos, ¿no? Y pues eso es, ¿no? Los pacientes son muy importantes, aunque Facebook tengo muchísimos mensajes ahí por contestar y que quieren venir desde Ciudad de México. Ahorita tengo unos pacientes que sí vienen de Monterrey. Ya me tocó uno que viene de Estados Unidos. Lo estoy atendiendo y por la demanda.
Lo padre de las redes sociales, ¿no? Que es hasta internacional. Nosotros nos han escuchado hasta en Alemania. Decimos, ¡qué padre!
Pues sí, eso es parte. También en mis plataformas me doy cuenta de dónde me ven, de dónde me escriben y todo eso, y pues sí tengo, la mayoría es en parte de Latinoamérica, pero sí que de repente España, que de repente en Europa, ¿no? Pero sí es muy grande cómo impactas en el medio.
Oye, doctor, quisiera hacer una pausa en este momento y quisiera regresar unos añitos para atrás cuando eras estudiante y pasaste a tomar la decisión de ser independiente, que nos cuentes un poquito de esa parte de tu vida.
Claro, muy bien. Yo inicié muy joven, muy chavo. Yo supe que quería que me dijeran doctor. Yo supe eso desde un inicio, que me dijeran doctor, Y lo pensé también estudiar medicina, pero dije, ay, no me veo como médico, son muy matados, así. No. Mis respetos también para los médicos, o sea, ahí tengo amigos creadores de contenido, ¿no? En el área, y pues también tienes que aprenderte. Porque también, en mi caso, algunos videos, si no lo sé, o sea, no, si sale más de mis capacidades, pues me tengo que poner a estudiar para poder transmitir ese video y decirlo bien, ¿no? Muy bien, yo empiezo desde segundo o tercer semestre de preparatoria a asistir a un dentista que estaba, obviamente, pues por mi casa, y vi que decía brackets, ¿no? Yo realmente sufrí mucho cuando era más pequeño, porque tenía los dientes bien chuecos, y no me gustaba sonreír, no me gustaba ni hablar, pues me sentía deprimido en esa parte, ¿no?
Oye, quisiera hacer un paréntesis acá rápido, porque mucha gente piensa que los brackets son estratosféricamente caros, y actualmente existen planes de financiamiento, planes más económicos, ¿verdad?
Claro, hay que recordar que los brackets no solo es por moda o por lujo, que muchos es lo que piensan, y también hay personas mayores que dicen, ah, ¿cómo que a mi edad ponerme brackets? No, los brackets es para tratar una enfermedad. Esa enfermedad es una, se llama maloclusión, ¿sí? Nosotros, como ser humano, tenemos que tener los dientes y ahora sí que tener una buena oclusión, que todos los dientes contacten como debe de ser, ¿no? Porque si tenemos apiñamiento, los dientes chuequitos y así, pues ya empiezan que desgaste dental, que problemas articulares, o sea, todo eso deriva de tener los dientes en mala posición. Entonces, al final de cuentas es una inversión para, pues, así que el beneficio del paciente, ¿no? Sí, son costosos, pero
no son impagables como eran antes.
Claro,
porque, o sea, antes el que traía brackets era porque era un lujo traerlo, ¿no? O sea, arreglarte los dientes antes era, y ahora no es impagable, ¿no? O sea, es una inversión que puede servir, porque hay muchos niños también que son boleados, que
claro,
así como tú decías, oye, no sonríen y todo, y eso va afectando a la autoestima. Y muchos padres creen que es algo estratosférico, y no, ahorita hay muchos beneficios dentales que pueden ser aprovechados desde niños, y si son aprovechados desde niños, pues ya de adulto, pues va a ser menos las operaciones, ¿no? ¿Me equivoco?
Exactamente. Se facilita ya si llevaste el tratamiento de ortodoncia y ya de grande sigues con la buena higiene y viendo tus consultas cada 6 meses. La verdad es que se facilita mucho y gastas mucho. Hay una frase o una imagen que nosotros como dentistas lo compartimos mucho, que dice, el dentista no es caro, lo caro es el descuido, ¿no? ¿Por qué? Porque no es caro, una limpieza dental no es caro, lo puedes pagar, vamos a hablar en márgenes, 700 pesos a 1000 pesos, lo puedes pagar, ¿no? Si tú te descuidas y no fuiste una limpieza, empieza la caries. Si tú dejas que esa caries avance y todo eso, empieza lo que es ya el proceso donde vas por un endodoncio, ¿no? O sea, la resina te salía a 700 pesos, igual 800 a 1000 pesos, y te pasas a una endodoncia de 3500, ¿no? La reconstrucción, o tu corona, o lo como se vaya a rehabilitar, endodoncia más reconstrucción, otros 5000 pesos, ya ahí llevan 10000, ¿no? Entonces, tú puedes empezar desde un inicio con tus limpiezas, tu cepillado, uso de hilo dental, o sea, todo eso. Y yo me he enfocado mucho en eso, ¿no? Mis videos han ido muy, muy enfocados en eso, desde que una limpieza es lo que previene mucho, y la higiene, ¿no? La prevención.
Bueno, perdón, cerramos el paréntesis y regresamos. Entonces, ¿estabas haciendo prácticas desde segundo semestre?
Ah, ok, sí. Siempre le he agradecido a este doctor, un doctor militar, en el cual me dio la oportunidad de con que llegara a ver, así iniciamos todos, ¿no? Empezamos a ver, a conocer los instrumentos, y poco a poco me fui metiendo en el área de que empecé a asistirle al doctor, ¿no? Se me hizo muy fácil, En la prepa, quinto, sexto más o menos, ya daba pláticas de preventiva, por así decirlo, ¿no? En los propios salones a veces, no, que tienen que cepillarse, esta técnica, esto, ¿no? Pláticas preventivas. Ya me mandaban, por parte de ese consultorio, ya me mandaban a otras escuelas, primarias, kinders, así, para ayudar a los niños, sin ser parte de la carrera, pues, ¿no? Aún siendo asistente, manejaba mis tarjetas de presentación. Me llamaban loco en la prepa porque yo las daba así, les decía, les explicaba. Me gustaba. Obviamente también.
Sí, desde chiquito ya sabías a lo que.
Claro, sí. Me metí en ese rango. O sea, todo deriva de que quería ser dentista porque tenía los dientes chuecos, ¿no? Y ahí me fui metiendo. Entonces me gustó. La verdad es que también la odontología es una carrera cara, ¿sí? Los 5 o 6 años que lleves estudiando, la verdad es una inversión, pero cuando ya empiezas a trabajar también es una carrera muy bonita que es redituable, ¿no? Entonces, inicio la carrera, una experiencia muy bonita, como todas las carreras, tienes que estudiar, matarte o así, ¿no? Pero pudimos salir adelante. Empecé mi quinto semestre en lo que es la universidad y yo ya no me daba abasto con atender pacientes en la universidad, porque ahí atiendes pacientes, ¿no? Son las prácticas. Y sí, dependes de la calificación, dependes del paciente, ¿no? Imagínate. Entonces, la verdad, yo nunca sufrí mucho en cuestiones de buscar pacientes, porque desde ese inicio de la prepa que yo daba tarjetas a todo mundo, pues de repente me hablaban, ah, es que hace años me dieron, me diste tu tarjeta y esto. Ah, claro, lo atiendo. Ya no podía atender en la universidad porque ya no tenía espacio, te dan horas, te dan tiempo, ¿no? Empecé a rentar un consultorio, igual donde trabajaba me dieron la oportunidad y empecé lo básico, limpieza. Le hacía limpieza y todo. Después vas avanzando con los conocimientos, te capacitas y todo eso. Porque recuerden, la escuela no te da todo el conocimiento, no te da, o sea, el camino. Tú tienes que iniciar, tienes que prepararte, tienes que ir buscando, ¿no? Porque si te quedas solo con lo de la universidad, la verdad, pues no vas a ser competente tanto en la sociedad como en ti mismo, ¿no? Entonces tienes que buscar tu camino, capacitarte y todo eso, ¿no? Entonces ya fue que empecé a atender pacientes, resinas y poco a poco más tratamientos y así. Y así es como empiezas a abrir una cartera de clientes o de pacientes, ¿no? En el cual la paciente que se fue contenta te va a recomendar 3 o 4, su familia. Paciente que se va, por cualquier X razón, no se va a gusto, te quita 10, 15, 20, ¿no? O sea, habla mal de ti, cuestión. Entonces, te vas por buen camino y empiezas a hacer tu camino, ¿no? Ya dada la oportunidad, igual con el apoyo de mis papás, pude poner un consultorio propio y ¿qué más? Que obviamente dije que sí y lo eché a andar.
Oye, perdón que te interrumpa, claro. Paréntesis. ¿Alguna vez sentiste miedo en decir, mejor me quedo acá con este doctor ayudándolo, a decir, voy a tener mi consultorio y pues, me la voy a rifar en que funcione, en pagar luz, agua, ayudante, etcétera, digo, los gastos que tiene ser independiente? ¿Alguna vez dijiste, mejor acá, que está cómodo?
Claro, hubo un punto.
¿Cómo tomaste esa decisión?
Es que lo que pasa es que todos, creo que nos despertó la pandemia o algunos nos durmió, ¿no? En pandemia, ¿por qué? Porque empezó la pandemia y de que venía pagando bien mi mensualidad o mi renta, porque yo pagaba una renta, llegué a tener un punto donde ya no era el chance, por así decirlo, el doctor, te doy chance, no te voy a cobrar. Llegó un punto donde ya tenía más pacientes, ¿no? que ahí, entonces ya me empezaron a cobrar renta y empezó a bajar lo que es los pacientes, ¿no? Por la pandemia. Entonces, ya no se me hacía redituable andar pagando renta, ¿sí? Y pues que nada más atendiera uno al mes, ¿no? Ya era como que pérdida. Entonces se platicó y llegó el punto donde realmente se me dio la oportunidad de abrir el consultorio. Y sí, miedo siempre vas a tener. O sea, el doctor me decía siempre una frase: entre más grande o más experiencia en odontología, más miedo tengo. Y sí es cierto, o sea, ya lo aprendí. ¿Por qué? Porque ya empiezas con tu consultorio, ya eres tú el titular, ya eres tú el que está a cargo.
Que cualquier...
Exactamente, o sea, cualquier tipo de problema que se sitúe en lo que es en el consultorio, pues vas tú. Tú tienes que saber reaccionar y llevarlo, ¿no? Entonces, sí, da, o sea, lo piensas. Pagar asistente, pagar luz, pagar agua, pagar, en este caso, pues la verdad no pago renta, me va muy bien. Pero sí, también consideras eso y vas empezando en que vas a mejorar tus productos dentales, vas a mejorar o equipar, que necesito un rayos X, que necesito una buena lámpara. Todo eso es lo que obviamente te preocupa, ¿no? Porque hay quienes se quedan y dependen del dentista. Pero si te das cuenta, nunca van a tener un patrimonio, podemos decir, o algo que te genere, porque un consultorio obviamente te va a quedar ya por el resto de tu vida, si es que vas a ser dentista por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, lo pensé muy bien y dije, ok, voy a tener que sacrificar cosas, o sea, mis gastos y todo eso, porque lo voy a tener que mantener. Realmente, un consultorio es como tener un hijo, ¿no? Día que no trabajes, día que aún así es un gasto, ¿no? Entonces, todo eso se piensa y vas a la experiencia, vas aprendiendo, vas conociendo y vas saliendo adelante. O sea, ya depende de cada quien. Así es. Pero como consejo, adelante, todos empezamos nuestro propio camino y le tenemos que dar. Si no se puede, pues seguimos en esa parte hasta ahorrar y poner nuestro propio consultorio o ya hay otros métodos, ¿no?
Ok, perfecto, doctor. Oye, y me imagino que en esta pausa de la pandemia, en donde no había pacientes, no había movimiento, dijiste, ¿cómo te llegó la idea de ser TikToker, influencer?
Ok.
O sea, ¿qué estabas haciendo? Puedes cuéntame.
Fíjate que, o sea, sí, mi familia lo tomó muy, muy duro en cuestiones de que no salimos, nadie sale, todos se quedan en casa. Y aquí, imagínate, casi un mes, dos meses así. Ya después empezamos un poquito a movernos, pero por los negocios familiares, pero pues ya era un punto donde no hacías nada y te aburrías.
Claro.
Entonces, ¿qué hacías? El teléfono. Ahorita dudo mucho que alguien no cuente con un teléfono, ¿sí? Pero hasta los niños los ves y de 7, 8 años y ya tienen hasta mejor teléfono que uno, ¿no? Entonces, ya ves ahí que se meten a redes sociales y lo saben utilizar muy bien. Entonces, me metí en ese ámbito, empecé a ver videos y yo ya conocía lo que es la plataforma TikTok. Pero dije, no, es que son puros bailes y la verdad no me gusta mucho hacer eso. Ya conocía lo que era Snapchat hace mucho tiempo y era mi vida personal y andar grabando a mis amigos en todos lados. Y todo lo que hacía lo grababa. Y creo que también era, a partir de ahí, pensé y dije, bueno, vamos a hacer esto, pero con un
enfoque
beneficio,
empresarial,
¿no? Exacto, empresarial, enfoque empresarial o ayudar a la sociedad, ¿no?
Yo creo que a muchos se les abrió esa parte, ¿no? De decir, digo, la pandemia. Bueno, no, nosotros antes, como un añito antes, empezamos con los empresarios que inspiran. Pero sí, o sea, te llega como que el gusanito de decir, ¿qué puedo yo aportar?
Claro.
Para beneficio de los demás.
Ok, claro, sí. Fíjate que también te voy a comentar algo. Lo que es con el doctor que llegué a asistir, uh-huh, siempre me decía, ok, tú vas a la escuela y vas a leer los libros de odontología, porque esa es tu área, o sea, para eso vas a la escuela. Pero aquí en este consultorio no me vas a leer nada de odontología, a menos que yo te lo pida, así que léete estos libros. y me ayudó mucho. O sea, son libros de emprendimiento, libros de, ahora sí que sociales, en los cuales te también te da lo que es la experiencia. Entonces, me ayudó bastante. Créanme que leer libros como, o sea, hay uno que la verdad me gustó mucho, de cómo ganar amigos e influir en las personas.
Ah, está buenísimo, de Claire, ¿no? Claro, sin sabiduría, sí.
Ese libro está muy
es
bueno.
Una biblia para,
claro,
digo, sea, no tanto para el vendedor, sino como relación personal, para si eres tímido o algo.
Claro, yo era muy tímido y creo que en este ámbito de odontología tienes que ser muy sociable, tienes que tener tus relaciones públicas al 100%, pues de ahí ya saben, mi amigo es dentista, ¿no?
Sí, claro.
No, entonces actualmente voy a un convivio, una reunión y todo, y no sé por qué, pero siempre termino hablando de dientes, siempre termino de que, voy a ir contigo porque necesito esto. Siempre. Aunque sí, yo ya no lo quiera.
Permítame tantito.
Ya. Exacto. Ahorita mi presentación. Mi presentación es mi Instagram. Mira, pues este es mi perfil. No, porque ya tenía un perfil. Hasta todo eso también tomé en cuenta, porque era mi perfil personal de mis fotos.
Y el empresarial, claro.
Yo no decidí abrir empresarial, ¿sabes? El perfil que tengo es el que siempre he tenido de Instagram. Porque aproveché los seguidores, únicamente, obviamente eliminé fotos, archivé y empecé a subir contenido de dentista, ¿no? Entonces aproveché los mismos seguidores que tengo ya desde hace mucho tiempo. Bueno, tenía en ese tiempo 1,000, que para mí eran muchos. Entonces ahí fue que ya fue subiendo, ahorita ya vamos a llegar a 10,000. Entonces, todo eso te da la experiencia y leer libros
sí.
En ese ámbito, o sea, me gustó mucho.
Fíjate que a mí en pandemia, yo sí, digo, no es de que toda la vida haya leído, sino que sí, o sea, siempre en la primaria, en la secundaria, en la universidad, de hecho, nos dejaban leer libros y los hojeaba, platicaba, oye, ¿qué? Dame un resumen, ya. Pero ya estando en el mood de que estás tú solito, eres emprendedor y tienes que tener mayor conocimiento, estar actualizado, a mí sí me empezó a dar eso a la lectura y he leído, por lo menos me leo un libro al mes. De emprendimiento o de política, me encanta la política. Pero muchos dicen, ay, ¿cómo vas a leer el libro, no sé, de Carlos Muñoz? O de el libro de Elías Ayub. Yo, güey, si son comerciales. Pero como es la parte de este podcast, o sea, todos tenemos una experiencia que compartir.
Claro, sí.
Tenemos algo interesante y va a depender de nosotros el agarrar eso y decir, esto lo agarro, esto lo tomo, esto... Por ejemplo, de Carlos Muñoz dijo una vez, dentro de tantas cosas que dicen, ay, que es vendehumos, ¿verdad? Pero, o sea, dijo que, por ejemplo, él no se drogaba o no tomaba medicinas o algo para estar así más activo, porque pues daña el cerebro y eso es pues, el único capital que tienes, ¿no?
Claro.
Digo, nosotros que somos creativos. Entonces, en base a eso dije, bueno, pues sí, tiene razón. Entonces, no lo voy a decir que cero, pero sí al alcohol me he bajado muchísimo, porque al final son influenciadores en de que te van matando las neuronas.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, aparte de todo eso, te digo, de un libro siempre vas a, tal vez tengas 150 hojas, pero una o dos frases es lo que te va a cambiar la vida. Sí. Y sí, o sea, lean, chavos, lean, es bien importante. Cualquier libro, si ustedes son inteligentes, agarran el mensaje que deben de tomar, de la persona que sea, siempre va a haber algo bueno, ¿no?
Claro, sí, siempre. Como todo, o sea, he asistido con doctores que de repente dicen, sí, pero ya sí trabaja, ¿no? pero
o habla,
exacto,
te cambia ciertas palabras, claro, tu vocabulario cambia, tu forma de pensar cambia, hasta de saludar, de pararte, o sea, todo influye el libro que tú leas, ¿no?
Sí, entonces tú siempre tienes que elegir lo mejor de la persona y decir, ok, es una experiencia más y lo puedo aplicar en mi consultorio porque esto no me lo sabía o esto lo aprendí, ¿no? Pero lo demás, obviamente...
Sí, o sea, la basura, ¿no?
Exactamente, entonces sí es muy importante eso de los libros.
Oye, doctor, ¿y en algún pasaje de tu carrera de odontología dijiste, no es por acá? ¿O siempre fuiste así seguro de decir, voy a ser doctor?
Siempre fui seguro en ese ámbito, nunca dudé a pesar de todo lo que haya pasado en la universidad. Realmente puedo decir que he cambiado mucho, soy como otra persona, yo siempre fui una persona relajista, siempre muy platicador en clases y así, ¿no? Inclusive te puedo decir, o sea, no recuerdo una vez que me hayan desvelado así súper para exámenes. O sea, a mí nunca me importó la calificación, ¿sabes? A mí nunca me importó la calificación. Obviamente tampoco sacaba 6-7, o sea, si pasaba, pues lo aceptaba y no pasaba nada, o sea, seguía adelante. Y porque tengo claros ejemplos de quién 10 y premio al honor de calificación y todo eso, hoy no trabaja, hoy no labora como odontólogo, ¿no? Entonces, obviamente hay personas que destacan en ese ámbito y el paciente lo que le importa es que hagas el procedimiento bien, le quede bien y que listo, o sea, no te van a andar preguntando, oye, ¿cuánto sacaste?
Ah, no, sí, ¿no? Digo, si hacemos una vuelta, bueno, tú, 3-4 años, ¿cuánto tiempo tienes?
3 años.
O sea, tú dirías, volteas y dices, ay, me esforcé demasiado, igual yo siento ahorita, digo, yo terminé hace 20 años ya.
Claro.
O sea, hace 20 años la carrera, y dijo, ay, esas desveladas, o esas no dormidas de preocupar por... Yo era, no matado, pero sí era responsable.
Porque, claro, es otro
porque
punto.
Era, o sea, siempre me dijeron mis papás, oye, es tu única chamba estudiar, digo, yo creo que a todos los
claro,
padres lo dicen. Entonces, sí era muy responsable en sacar buenas notas, ¿no? Pero si volteo, digo, güey, o sea, en lugar de haberme puesto a estudiar tanto, digo, ponerse a estudiar está bien, pero tanto mejor, yo empecé a trabajar en los últimos 2 semestres de nuevo, o sea, me había puesto a trabajar antes, y creo que hubiera tenido mejores experiencias,
claro,
estudiar, digo, en la carrera que es mía, que es administración de empresas, ¿no?
Claro.
Pero, sí, digo, no es mal mensaje decir que no es tan importante un 10,
claro,
sino aprender y ponerlo en práctica, porque eso es lo más importante, porque puedes tener una teoría bien chingona, pero si no la aterrizas, pues no.
Sí.
Oye, perdón.
Eso es muy importante, como te digo, o sea, yo me enfoqué en ese ámbito, actualmente soy otra persona, o sea, hoy es como las capacitaciones, las manejo y voy constante. Y me da gusto porque no compito con nadie, compito conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta y digo, 2-3 años, wow, o sea, en todo esto he hecho en 2-3 años, ¿no? Y ya manejo protocolos o tratamientos que obviamente mis, tengo mis mentores, ¿no? Área doctores que ya son mayores que yo, que tienen 10, 15, 20 años de graduados y que todavía le siguen dando muy bien, o sea, ya manejo esos protocolos, imagínate, ¿no? Y me lo han dicho, oye, pues, mira, acabas de salir y ya, o sea, vas en este enfoque, no, pues, cuando tengas estos años de experiencia, híjole, y eso es lo que quiero, porque me quiero enfocar a dar, me gusta mucho enseñar, entonces, quiero llegar a un punto a ser ponente, entonces, todo esto de ser influencer y todo eso, realmente, hoy en día, pues, así es la sociedad, ¿no? Depende de mucho de cuántos seguidores tienes para ver quién eres.
No. Pero, a ver, digo, se me va una pregunta que te quería hacer antes, pero claro, ahorita te aterriza esa.
Okay.
¿Algún momento has dicho que o sea, tú crees que tu momento de influencer va de subida y algún día va a tener una picada?
Sí, como todo, va de subida, pero también he tenido en días en que no quiero ni grabar contenido, no quiero hacer nada, no quiero ni entrar a mi consultorio. Todo eso es parte de, me imagino que todos los trabajos pasan. Obviamente también tengo el área de odontología, es una carrera muy estresante. Entonces tienes que tener gente que te apoye en todas las áreas, psicología, o sea, todas las áreas, ¿no? Entonces, sí, lo he tenido, bajas y altas, lo he tenido, y aún así, en ocasiones, pues ya cuando sale el paciente y a veces estoy en esa etapa de baja, pues tengo que salir adelante y digo, de mi consultorio, o sea, de la puerta para afuera, dejo todo y aquí adentro, ¡pum! Y eso también a veces me da paz, o sea, trabajar y estar me da paz, o sea, créeme. Pero sí he tenido bajas y altas, pero se superan, ¿no?, con la experiencia.
Perfecto. Queremos ya empezar a cerrar con la entrevista. ¿Qué le dirías a todos esos chavos que están todavía preguntándose qué van a estudiar, qué quieren ser, que no se deciden? ¿Qué consejo les daría?
Ok, el consejo siempre es hagan lo que les gusta. O sea, elijan esa carrera que realmente les llame la atención y traten de sobresalir. ¿Por qué? Porque no hay que ser uno más de la misma carrera, ¿no? O sea, hay que ver el área en el cual se enfocan mejor,
¿no? Especializarse. La especialización de algo.
Entonces, llevar el camino. Mira, yo soy odontólogo y ahí voy. O sea, me gusta mucho el área de marketing. Yo hago mis diseños de...
en Canva, súper, me encanta y me desestresa. Y nunca estudié eso y ahí voy, o sea, no me quedan mal, pero es un beneficio y me da
me da como ser más profesional para mis pacientes, ¿no? Entonces, enfóquense bien, salgan adelante, tomen los cursos, los mejores cursos, y pues ahora sí que anímense, ¿no?, a tener un emprendimiento propio. Además de ser odontólogo, a veces tenía ahí...
Mis business,
¿no? Vendía material dental, vendía libros, vendía así, o sea...
Sí, buscarme siempre, ¿no? Oye, no sé si es de tu generación o no, pero ¿viste la película Volver al Futuro?
Claro.
Okay. ¿Viste La Máquina del Tiempo, el DeLorean?
Ajá.
¿Haz de cuenta que te lo encuentras?
Ajá.
Y viajas cuando tenías 17, 16, 18 años, andabas todo ahí, todo... indeciso.
Claro.
Y puedes viajar y hablar contigo 5 minutos. ¿Qué te dirías?
¿Qué me diría?
Piénsala bien. Okay. ¿Qué te dirías? O sea, tienes 5 minutos para hablar contigo. ¿Qué te dirías?
Que en ese tiempo me preocupaba mucho. Me preocupaba mucho porque yo siempre quería más. Y también los medios, los recursos que yo tenía, pues no eran tantos, ¿no? Y siempre fui una persona que quería más, por lo mismo, ahí es donde empiezas o destacas el emprendimiento. ¿Por qué? Porque buscas generar más, tener más, ¿no? Tanto económicamente como ahora sí que mental, o sea, experiencia, ¿no? En la carrera. Siento que lo he hecho muy bien, no cambiaría nada, porque... o sea, ya no veo el pasado, tampoco... Sí, eso, planeo mi futuro.
¿Qué le dirías? O sea,
pero bien,
no te preocupes, todo está bien, estudia menos, ponte a
ser
más influencer.
Es que
¿Qué te dirías?
Es que no me arrepiento, o sea, todo, siento que todo pasó por algo. Todo va pasando por algo, ¿sí? No sé, tal vez, eso sí... Me arrepiento mucho de que en la secundaria y prepa yo era la persona que, o sea, le caía mal a todos. No, me arrepiento mucho de no tener más relaciones no públicas en ese tiempo, porque son muy importantes, ¿no? Y actualmente, pues ya, las amistades que tengo y todo eso se va haciendo más algo nuevo, ¿sabes? No es como que tenga, ay, es que tengo amigos de años. Eso me hubiese gustado, ¿no? Crear la familia que tienes con amigos. Eso me hubiese gustado. En lo laboral, pues, no le cambió nada. La verdad es que me fui por buen camino, porque de ahí, tú sabes, actualmente te puedes, cuando eres chavo, te puedes perder, o sea, en vicios, en otras cosas, ¿no? Entonces, me fui por buen camino y también supe seleccionar amigos, porque amistades, sí, de todo. Quien te enseñe las malas mañas, malas cosas, va a ver, pero ya es cuestión de que tú quieras, ¿no? Entonces, yo tuve de todo, amigo de todo, y sí pude haber ido a fiestas o así, pero me centré y me fui por el camino que creo que ya Dios nos da nuestro propio camino y es cuestión de seguir.
Fíjate que tienes razón, o sea, aquí recapitulando, yo creo que yo haría lo mismo, o sea, me concentré tanto en estudiar y dejé lo de las amistades a un segundo lado, claro. O sea, no salía, no iba a fiestas, o sea, así de fiesta, no, digo, fui tranquilo, sí. Entonces sí, tienes razón, o sea, ya ahorita disfruto más ir a una fiesta, de hecho fui a una fiesta el sábado y estaba buenísima, eran ya las 2 de la mañana, pero me moría de sueño, o sea, yo ya quería seguirla hasta la, digo, yo ya dejé de tomar, entonces claro. Siento yo que me estaba divirtiendo más porque tenía todo el panorama y me sentía seguro en cuestión de que fuera la hora que fuera podía manejar sin ningún problema, ¿no? En cambio, cuando estás tomando, dices, ay, con mi voz me va a retraer y luego puedes provocar accidentes. No, claro. Aparte de eso, pero ya ahorita de grande disfruté mucho de esa fiesta y disfruté estar con mis amigos y valoré ese momento, pues, o sea, es donde te das cuenta que esos son los momentos que aprecias y fue una de las cosas que me dejó la pandemia.
Claro.
Es decir, bueno, ahorita estoy solo, ¿por qué no fui a esas fiestas? ¿Por qué no le hablé a tal amigo? ¿Por qué no fui a comer? Dices, todo eso lo valoras, digo, yo lo valoré, incluso ahorita yo trato de que si me habla un amigo, oye, vamos a comer, oye, que vamos a una fiesta, digo, no a todas se puede, claro, pero sí, claro. Trato de valorar esos momentos, ¿no? Digo, igual ustedes, chavos.
Fíjate que voy a tocar un punto muy importante que actualmente tiene unos meses que he hecho. O sea, ya por este medio de los videos y todo, por ejemplo, me fui de viaje a Ciudad de México y después me fui a dar un tour por Querétaro. Y pues habían ocasiones que con mis amigos que me estaba quedando y todo, pues no podían ir, ¿no? O sea, ahorita ya se me facilita llegar y ver un grupito de personas y decirle, hola, ¿cómo están? ¿Me puedo sentar a platicar con ustedes? Quiero platicar, no soy de acá. Cuéntenme qué es lo mejor de esta plaza. Digan, y todavía como que la sociedad no está apta, no está apta para eso, pero estamos intentándolo. Y eso lo aprendí mucho a un amigo. Le mando saludos a Abelardo.
Oye, y total, si me batean que me conocen, no los voy a volver a ver.
Claro, ¿por qué? Mira, me pasó muy importante. Fui a un congreso que se llama AMIC Dental. Es el congreso más grande en Latinoamérica de dentistas, que es en Ciudad de México.
Ajá.
Me lleva a una marca para dar cursos. Fui a una marca y empecé como cliente. Empecé a ver el producto, todo esto. Empecé a preguntar. Eso sí, soy muy preguntón de las cosas. Y empecé a preguntar y me gustó porque yo ya sabía que esa marca era buena, pero no conocía tantos productos. Entonces, haz de cuenta que la persona que me estaba atendiendo era como la gerente, sin yo saberlo ni ella conocerlo. Traía mi gafet de que soy parte de esta marca y decía expositor, ¿no? Por así decirlo. Cuando vio, me preguntó, o sea, cambió, ¿no? Me preguntó, oye, ¿vienes con esta marca? Y yo, sí. Ah, mira qué padre. Y ahí es donde tú ya sabes, con experiencia y el gancho, ¿no?, que tienes. Ah, soy creador de contenido para redes sociales. Y tú te das cuenta cómo puedes manipular o puedes influenciar. O sea, parece mentira, pero los artistas, si le dicen a fan esto, un fan esto, los fans lo hacen. ¿no? Porque te digo, hoy la sociedad, entre más números o más...
más influenciales.
Ajá. Entonces, cambió el chip. Y ahorita la marca quiere trabajar conmigo, me quiere llevar a capacitaciones y así. Y solo por eso, porque si yo no hubiera hablado, no hubiera dicho eso, soy uno más de los que llegaron a preguntar sobre esa marca y ya no, hasta foto y me regalaron cosas y ahí me las traje y yo encantado. Y ahí es donde digo...
Pero, vamos a hacer un paréntesis bien importante, que es, digo, que quede claro, en tu caso que yo he visto, es que tú das ganar-ganar.
Sí, claro.
¿Por qué? Ganar. Porque tú ganas agarrando experiencia, con los cursos, con los productos. Claro. Y yo he visto que ellos ganan porque tú les das, o sea, tú les das buenas recomendaciones.
Claro.
En cuestión de que lo usas, si es bueno, pues lo recomiendo.
Claro.
¿No? Eso está padre, ¿no?
Sí. Sí, obviamente yo apoyo a todos, no me gusta ser de, tú no, porque esto, no, yo apoyo al que me quiera pedir apoyo, yo los ayudo a compartir y todo eso. Obviamente me enfoco más en el área dental, o sea, pero hasta el de las pijamas que me quiera patrocinar o quiera darme una, ok, pruebo esto, y siempre lo mejor, no voy a recomendar cosas que la verdad,
pues no
tienen caso y nada más es para que la marca venda, obviamente. No me voy por ese medio.
Sí, o sea, sí he visto eso, pues, o sea, de que tú aprovechas y ellos también te sacan el provecho, pues, o sea, no es un beneficio para un solo lado. Capet, segunda pregunta. Te vas para el futuro. 60, 70 años. No puedes hablar contigo, pero ¿cómo te gustaría verte?
Me gustaría. Siempre he pensado, o sea, de. Independientemente de lo económico y todo eso, creo que lo primordial es la salud. Me gustaría tener mucha salud. Todos traemos una genética en el cual dependemos o ya sabemos que nos van a dar algunas enfermedades, ¿no? Pero pues ahora sí que me gustaría verme con salud. Y si me toca estar acá en la tierra, pues estar bien, familia, que todos estén bien. Y todos ahora sí que con cada uno de sus familiares, ¿no? Y mis asistentes, que también mis asistentes o mi equipo de trabajo se considera familia, porque imagínate tanto tiempo que llevan en el proceso, ¿no?
Uh-huh.
Pero como todos vamos a querer ver el futuro, pero pues nadie sabe realmente qué es lo que nos depara, ¿no?
Ok, perfecto, mi amigo Café. ¿Algo que quieras añadir?
Okay,
¿Qué te gustaría decirle a todos los que nos ven?
Ok, pues que me sigan en las redes sociales.
Ah, bueno,
para
la,
que vean.
La pregunta 2, ¿cuáles son tus redes sociales?
Estoy como en Instagram, estoy como @DrJafetCuello7. El 7 es mi número de la suerte. Para todo lo utilizo, así que si se preguntan por qué 7.
¿Es el 7?
Cuando empecé a jugar fútbol, porque juego fútbol, ese era mi número. El 7 siempre fue mi camiseta y mi número, ¿no? Entonces, actualmente se me queda. Estoy en Facebook como Dr. Jafet Cuello, en TikTok también estoy como @DrJafetCuello7 y así es como pueden con mi nombre.
Ok, perfecto. ¿En dónde? Bueno, te contactan por tus redes sociales y tu consultorio está en.
Ahorita estamos del lado oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el fraccionamiento La Salle. Entonces, por medio de WhatsApp, Instagram, todas las redes me pueden hacer citas o todo eso, ¿no? Sin problema.
Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Y finalizamos. ¿Todo bien? Perfecto. Pues muchísimas gracias, soñadores. Les agradezco que hayan llegado hasta acá. Y si tienen alguna sugerencia de alguien que quisieran escuchar su testimonio, su experiencia, pues bienvenido. Y recuerden, esto es Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, desearlo y hacerlo. Pues muchísimas gracias.